Es un significado muy importante a nuestro juicio, porque cambia radicalmente la política económica que se instituyó durante el gobierno de Macri, donde los que más pagaban y los que sostenían el Estado eran los trabajadores y las trabajadoras. Sabemos que él llegó al gobierno prometiendo a la clase media que los trabajadores y trabajadoras no iba ninguno a pagar el impuesto a las ganancias, y después vimos con la reforma del 17 que el doble de trabajadores aportaban a ganancias, bueno, y donde distintos impuestos suntuarios fueron dejados de lado, por ejemplo, coches de alta gama, el champán, o sea, todas las cosas que consumen gente que tiene mucha plata, bueno, cada vez con menos impuestos, y a los trabajadores haciéndoles cada vez más pesada la carga tributaria. Lo que esta ley viene a hacer es revertir esa reforma tributaria regresiva del macrismo, que en definitiva debilitó el fisco y no tuvo ningún impacto positivo en la economía real. Lo que nosotros buscamos con esta reforma que votamos ayer y que ya es ley, es que sí tenga un gran impacto sobre la economía, porque el gobierno no va a recibir por el tributo, pero sí va a recibir a través del poner en funcionamiento la rueda de la economía, la rueda del consumo, que para nosotros en la República Argentina consideramos que es lo único que moviliza la economía. El Estado le pone plata en los bolsillos a los trabajadores que tienen poca capacidad de ahorro, y que esa plata la vuelcan al circuito económico a través de compras de insumos para sus hijos, para el colegio, las zapatillas, la campera, el juguete, la comida, lo que fuera. Eso moviliza el comercio para abastecerse, pone en funcionamiento la industria, y tanto el comercio e industria tienen que tributar al Estado, y vuelta, nuevamente el Estado pone plata en los bolsillos de los trabajadores, que este circuito funcionaba muy bien en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que luego, por supuesto, se destruyó, y es lo que nosotros venimos a querer hacer nuevamente. Ahora, los que ganan menos, hasta 150.000 pesos, van a dejar de pagar el tributo, lisa y llanamente, no lo pagan. O sea, eso significa que en total, en la República Argentina, el 55% de los que del 100, el 55 va a dejar de pagar ganancias. En Neuquén el porcentaje se mantiene, también es el 55%, y significa que más o menos unas 27.000 trabajadores van a dejar de tributar. Se reduce de los trabajadores que tributaban hasta ahora al 7%. Solamente el 7% de los trabajadores que tributaban ahora lo van a hacer. El mínimo no imponible para los jubilados va a pasar de seis sueldos básicos a 8 sueldos básicos, o sea que también es una gran cantidad de jubilados que van a dejar de pagar, en general la mayoría, solamente esas jubilaciones de privilegio que aún se mantienen, y de sueldos muy altos, ¿no? Pero después para todos los que tengan que pagar, hay una serie de deducciones que también son considerables. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a estar exentas del pago de ganancias. También va a estar exento del pago de ganancias el sueldo anual complementario de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Eso va a significar más o menos en el bolsillo un sueldo más al año. La deducción que se hace por el compañero o compañera de vida, ese artículo yo siempre lo destaco e incluso lo leo porque, y si me lo permiten lo voy a hacer, acá sí. También dice, la deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común. O sea que no necesariamente uno tiene que tener el registro legal de que uno convive con su compañera, compañero, sino que el solo hecho de que tengan un proyecto de vida en común, que sea estable, permanente, notoria, pública, singular, ya los habilita para hacer la deducción en el impuesto este de ganancias.
Le quería consultar por las modificaciones en cuanto a la ley de monotributo. Sé que también se va a tratar en el Senado por
se
estos
trató
momentos.
Ayer.
Bien.
Se trató ayer también fue ley.
Sí, los
venía
principales
de diputados,
puntos.
Pero tributos no se modificó todo. Tributo solamente fue un toque. Todavía AFIP no ha mandado su proyecto de ley para la reforma de la totalidad del monotributo. Lo que acá se está modificando, lo que tratamos ayer y se hizo ley, es la modificación de la escala H, que es la última del monotributo, antes de pasar al régimen general de aportes al Estado. O sea que solamente ese último escalón para que no... O sea, lo que ha pasado siempre es que el monotributo se instituyó para incorporar a todas esas escalas más débiles de trabajadores con un fuerte componente social. Y se tomó como un régimen transicional entre no tributar y estar en el régimen general. Pero bueno, después se fue transformando y la verdad es que ahora es un sistema de ocultamiento de ingresos y facturación, porque están tan marcados los escalones de una cantidad de tributo a una mayor cantidad de tributo. Y esos escalones son saltos tan grandes que incitan al trabajador, a la trabajadora, a ocultar su facturación para no tributar más. Esto debe ser corregido en su totalidad, pero todavía no lo hemos hecho, solamente en el último escalón, porque con el tema de la pandemia se crearon una serie de inequidades que era necesario resolver. Ese escalón entre estar en el régimen general y salir del monotributo se hace en forma de una curva, no de un escalón, con una serie de beneficios. Se saca la exclusión automática del monotributo que estaba vigente hasta ahora. El núcleo duro del proyecto es cómo limar esa aspereza tremenda que hay entre pasar del monotributo al sistema general. Bueno, claro. Y se ajustan la recategorización. Si alguien pasó automáticamente del monotributo al sistema general y su facturación no subió más del 25%, se le va a dar la opción a que vuelva al monotributo. Claro. Después se va a conformar una caja donde se le va a permitir al monotributista de la categoría H a acumular facturas para descontar IVA y ganancias, cosa que hasta ahora no estaba permitida, incluso con facturas que no tengan discriminado el IVA. Para hacer ese tránsito de una categoría a otra más aliviado y poder corregir esto de que se oculte la facturación, porque al permitir esto de la caja de facturas, va a tener un doble efecto. El monotributista por lo general rechaza la factura o no la solicita porque no le sirve para nada. Entonces ahora, como sí le va a servir, la va a solicitar para abultar su caja y la AFIP va a poder tener así un mayor registro de la facturación de los comercios en la República.
Claro.
O sea que ganancias sí, la reformamos toda. Monotributo sí. Solamente el escalón entre pasar del monotributo al sistema, al régimen general.
El punto importante de estos proyectos que se votaron sobre ganancia y monotributo es que se hace, como usted decía, esta diferenciación entre las pequeñas y las grandes empresas, donde el Estado busca demostrar que no hay que poner todo con la misma vara, digamos, sino estas diferenciaciones y estas oportunidades de los monotributistas de categoría H o que han sido recategorizados para el sistema general, la consulta pertinente, calculo, con sus contadores o asesores para poder hacer como esta retrotracción, entre comillas, sí, con esta oportunidad, como decía usted, para acumular en caja y para después hacer las deducciones necesarias.
Lo que nosotros no queremos, es considerar las leyes tributarias como un paquete cerrado, El tributo tiene que acompañar la vida de un país. Y con el tributo uno va cubriendo las necesidades de ese país, pero en este país empobrecido que tenemos nosotros, que nos ha dejado el gobierno de Macri con todo el aparato productivo destruido, y a eso le hemos sumado la pandemia, y a eso le estamos sumando la incertidumbre de qué es lo que va a pasar ahora cuando vemos que los casos suben tan aceleradamente, y que pensábamos que este año con la vacunación iba a ser más aliviado y vemos que no, que se está complicando la situación. El sistema tributario argentino tiene que acompañar todas estas situaciones. Entonces, mal se le puede exigir a un trabajador que siga pagando, cuando no le alcanza para sus necesidades, o para tener un gusto, o para tener un respiro, o para tener cierta tranquilidad. Con todo el comercio decaído, con la industria que cerraron tantas industrias y que ahora estamos logrando que se recuperen, lo que queremos recuperar es el círculo virtuoso del consumo en la República Argentina. Entonces, lo que no entra por un lado al Estado, que sería ahora diciendo, los que ganan hasta 150 mil pesos no pagan, vos decís, ¿cuánta plata no va a entrar a las arcas del Estado? Está calculado 48 mil millones de pesos. Eso que no entra directamente va a entrar indirectamente, pero claro, se le dio un respiro al trabajador, y el que no tiene capacidad de ahorro es el que mueve el motor económico de un país. Y eso lo hemos visto gráficamente en la República Argentina y especialmente en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo digo siempre que uno aprende mucho por los libros, pero también aprende mucho de la realidad si es un buen observador. Y nosotros hemos tenido dos modelos de política económica en poco tiempo. Hace 6 años atrás teníamos un modelo que es este, el que yo les digo, el del consumo, el de que el trabajador o la persona que no tiene capacidad de ahorro, cuando recibe un peso enseguida lo vuelca a movilizar la economía, y el otro es que los trabajadores son carne de cañón, que son los que tienen que poner todo el esfuerzo, que a nadie le importa cómo viven, que a nadie le importa su salud, que a nadie le importa su educación, entonces ellos tienen que aportar, el Estado no les devuelve absolutamente nada, mientras que a los de arriba tenemos que aligerarlos. Y eso nos dimos cuenta de que no sirvió, mientras que lo anterior sí había servido. Lo que nosotros estamos tratando es ahora de volver a impulsar ese modelo en una época muy complicada como es esta, y en un país que hemos recibido destruido, ¿no?